Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099. Y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099. 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Algunos investigadores creen que en el momento que el Mar Rojo fue dividido, las paredes de agua se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara en seco. Éxodos 15:8. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
A continuación, historias de vida. 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos otra vez a Historias de Vida. Gracias por estar con nosotros. Estamos entusiasmados por este programa porque el señor inquietado, José Gutiérrez, a dar su historia de vida. José ha sido miembro de Iglesia de la Red con su esposa ya un tiempo y damos gracias al Señor que están con nosotros y por todo lo que vemos al Señor hacer a través de todos los miembros de Iglesia de la Red. Historias de Vida, compartimos esas historias de las personas que el Señor nos ha traído y lo que el Señor ha hecho. Así que, hermano José, le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Lidia. Gracias por invitarme a tu programa.
Claro que sí, un placer. Hermano, cuéntenos, ¿de dónde es usted?
Yo soy de Guadalajara, Jalisco, México.
Ajá.
Yo nací en la ciudad de Guadalajara. Mi madre es originaria de ella dice que es Chiconcuaco, Veracruz, pero yo siempre crecí con la idea de que mi mamá era de Jalapa, Veracruz. Mi mamá es de otro estado.
Ajá.
Mi papá es de Jalisco. Creo que la familia descendiente de mi papá es de un pueblo, Teocaltiche, Jalisco, creo. Y mi papá creció en la ciudad de Guadalajara. Mi mamá en su juventud fue a dar hasta, bueno, para platicar su historia. Mi mamá llegó a la ciudad de Guadalajara, conoció a mi papá, y ahí fue donde empezó la familia. Y yo soy, somos originarios de Guadalajara, Jalisco.
Muy bien. ¿Y se viene de un trasfondo cristiano?
No. Mis padres tienen un trasfondo, entre comillas, católico.
Ajá.
Ellos nunca fueron... yo nunca vi el ejemplo de ellos saber que ellos fueran cada semana a la iglesia o a misa, como le llaman, a los servicios de los domingos. Ellos nunca tuvimos ese ejemplo por parte de ellos. Mi papá siempre fue una persona que tenía muchos compadres. Mm. Él siempre fue padrino de bautismo, de primera comunión. Mas, sin embargo, él nunca tuvo el ejemplo a seguir. Yo nunca lo vi que dijera... Hijos, familia, vamos a la iglesia como cada domingo, como es la costumbre católica también, de que ir cada domingo a misa. Yo nunca vi el ejemplo católico o cristiano dentro de mi hogar. Yo siempre crecí, cuando empecé a tener conciencia, los tiempos de, como le llaman, de cuaresma. Ajá. Los tiempos de Pascua, de cuaresma, cada vez que celebra la crucifixión del Señor, la resurrección del Señor, cada vez que lo recordamos, yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho ver las películas. Uh-huh. Me gustaba mucho ver lo que pasaba en la televisión. Uh-huh. Con respecto a la crucifixión del Señor, el Via Crucis, me interesaba mucho, me llamaba mucho la atención. Yo siempre le dije a mi papá, cuando yo era muy niño, él decía, yo quiero ir a misa, yo quiero ir al templo, quiero ir. Y él me decía, no, ve tú. Y yo me acuerdo que en la colonia había varias maestras que daban catecismo para los niños. Y yo me gustaba ir, la maestra pasaba por las calles, sonaba una campana, y era la señal para que todos los niños saliéramos de sus casas y se los llevaba ahí a misa.
Ajá.
Y a mí me gustaba mucho ir a la misa de niños, era a las 8 de la mañana, me gustaba, me encantaba. Sentía algo que me llamaba la atención. Llegaba a la misa y me gustaban los cantos,
sí.
Me gustaban los coros, me gustaba cómo era el proceso de hacer eso. Entonces, yo siempre tuve esa inquietud por el Señor desde muy niño, pero nunca tuve ese ejemplo por parte de mis padres.
Yeah. ¿Y en la iglesia católica pudo realmente entender quién era Dios?
No, porque conforme fui creciendo... Siempre tuve esa inquietud. Me iba a la misa. Cuando tuve oportunidad en mi juventud, a los 16 años, fui a un retiro espiritual con la Iglesia Católica. Y el retiro espiritual me impactó mucho y empecé a conocer, empecé a leer la palabra, empecé a leer la Biblia con ellos, empecé a ir a una escuela dominical que ellos tenían.
Uh-huh.
Una escuela bíblica. Pero era algo muy, muy básico. Y lo que ellos enseñaban, lo dejaban... Por lo menos a mí me inquietaba con preguntas. Y yo decía, ¿y después de esto qué sigue? ¿Por qué? Ok, María fue virgen, pero... Bueno, la Biblia dice que tuvo hijos. Ellos dicen que no tuvo hijos.
Veía inconsistencias en la doctrina.
Sí, yo veía que había cosas que, o sea... No puedo... Yo quería entender por qué... Como ellos le llamaban los hermanos separados,
uh-huh.
tenían respuestas a las preguntas que nosotros teníamos o que yo tenía, pero que ellos las rechazaban. Y yo quería entender por qué.
Uh-huh.
Como a mí me inquietaba mucho eso, yo aprendí a tocar la guitarra ahí, empecé a practicar guitarra, empecé a ir a la escuela bíblica y agarré un curso de apologética con ellos.
Ajá. Uh-huh.
Y empezaron a enseñarnos las imágenes, qué defensa de la fe, cómo responderle a los hermanos separados, que a los testigos de Jehová, que a los mormones, contextos bíblicos, pero nunca dentro de un contexto bíblico.
Ah.
Son solamente con ciertos textos bíblicos, pero nunca con un contexto bíblico. Y a mí yo me quedaba así, pero acá atrás dice esto, y acá abajo dice esto, y cómo no me voy a responder eso. Y yo me quedaba, nunca tuve la oportunidad de platicar con un cristiano o con alguna de otra religión, como católico, pero yo me sentía lo suficientemente preparado como para hablar con uno de ellos. Ajá. Eso creía yo. Sí. Que gracias al Señor que nunca me dio esa oportunidad porque me hubiera puesto muy mal. Entonces, yo tenía la inquietud, quería aprender, quería conocer, y era algo que me inquietaba mucho. Y yo me acuerdo que, pues sí, empecé a conocer cuando yo empecé, me metí a una escuela de música cristiana apostólica, eran apostólicos, allá en México, y yo veía cómo ellos tenían esa fraternidad, cómo a la hora porque hacían servicios para los estudiantes de música, y yo veía cómo ellos tenían, todos eran hermanos, y me decían hermanos, yo no soy hermano, o no me digas así, porque es algo que me incomodaba.
Sí.
Entonces, ellos me invitaban, pero yo, en mi interior yo nomás tenía un interés, el aprender música. Yo no quería nada con ellos, ajá, porque yo estaba en lo mío. Yo estaba aprendiendo en mi área, en mi lugar, estaba conociendo. Entonces, yo creía que yo estaba en lo correcto. Pero, pues, después de eso, al tiempo, me vine, tenía, en ese tiempo, hablando que tenía que ser alrededor de 20 años. A los 25 años, el Señor me llama para este país. Ajá. Digo me llama porque yo siempre tuve la inquietud desde muy niño a venir a este país. No sé por qué, yo tenía esa inquietud. Yo dije, algún día quiero ir para allá. Mis padres nunca aceptaron eso, que yo quisiera algún día venir para acá. De la misma manera, perdón por regresarme tantito, de la misma manera cuando recuerdo que un día le dije a mi papá que me gustaría ser seminarista, porque quería ser sacerdote, y él me insultó, me ofendió, aparte que yo tuve un padre muy, muy duro conmigo, fue muy duro en el sentido de que recibí como, voy a decirlo duro, aquí le llamamos abuso físico, pero duro en el sentido de que me golpeaba mucho. Él fue un padre muy duro conmigo. Nunca, que yo recuerde, nunca tuve un afecto de él hacia mí con cariño. Sí, fue un padre que era muy trabajador. Era muy responsable. Se levantaba en las madrugadas para llegar al país a trabajar. O llegaba de madrugada del trabajo. Mas sin embargo, nunca fue un padre que fuera amoroso o cariñoso.
Eso es algo crítico, ¿no? Que hace falta, no solamente la parte de proveer, pero aparte de estar ahí físicamente, personalmente, proveer eso.
Sí. Yo recuerdo que él, pues yo como todo niño espero a sus papás, ¿no? Después del trabajo. Pero él tuvo muy pocas, en mis recuerdos tuve muy pocas afectos de él hacia nosotros. Fue un padre muy duro, muy enérgico. Él siempre tuvo la excusa y el pretexto de que él así lo criaron, que así lo educaron, que su papá fue así con él. Entonces, por eso él supongo que él era así con nosotros. Aparte, tristemente tuve el ejemplo de parte de él que él fue alcohólico, aunque él no se denominó, no se catalogaba así, pero él fue borracho, fue alcohólico. Siempre también lo vi con problemas de infidelidad por parte de él hacia mi mamá. Siempre fueron problemas muy fuertes que teníamos en la familia. Entonces era duro. Yo no podía tener la libertad de hablar con él y decirle, creo que esto está pasando, no me gusta esto que pasa, no me gusta.
Sí, vamos a acordar, vamos a seguir, hermano Juan, en el próximo segmento.
Frederick, Jesús se interesa por ti.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Durante la última década han surgido muchos libros, programas de televisión y conferencias que tratan de ayudar a la gente a responder esta pregunta. ¿Para qué sirvo en la vida? Evidentemente existe un hambre por conocer el propósito por el cual estamos en la Tierra. es que no se trata meramente de existir, sino de vivir. Dios ha creado a cada ser humano para la alabanza de su gloria y eso se manifiesta, entre otras cosas, por medio de descubrir no solo nuestro valor como personas, sino también nuestras capacidades para ser útiles a los demás. Si aún no ha descubierto sus talentos y habilidades, pregúntese lo siguiente: ¿qué me gusta hacer y noto que lo hago con cierta facilidad? Otra pregunta podría ser: ¿hay alguien que ha notado mis habilidades? Si es así, una buena medida es proponerse trabajar sobre eso que usted nota que le gusta y puede hacer con naturalidad. Es cierto que habrá que perfeccionarlo, pero el talento que usted tiene le ha sido dado por Dios para que lo use en beneficio de otras personas. La gente está esperando que sus vidas sean edificadas por Dios usándole a usted como instrumento. Ponga manos a la obra y se sentirá más útil que nunca. Le saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org, dcmonline.org.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9:30 a.m., 11 a.m., 12:30 p.m. y 2 p.m. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wadsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583. O visítanos en heavenlocksmith.com.
Tempi Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
Wow, hermano José, qué difícil tener un padre que no puede sentir su afecto. ¿Cómo piensa que eso le afectó?
Yo pienso que cuando... Bueno, hoy entiendo que el Señor me llamó a este país por alguna razón, algún propósito, algún motivo. Creo que eso lo podemos platicar más adelante, pero yo pienso que eso me afectó. Yo dije, cuando yo sea grande, yo no voy a ser como él. Yo tengo el ejemplo de cómo es él y yo no voy a ser así. Creo que yo dije, yo no voy a llevar amigos a la casa como lo hacía él, yo no voy a tener, a darle esos problemas como lo hacía con mi mamá, como darle esas digamos, tristezas a mis hermanos y a mí de estar viendo todo eso y que fuera tan duro y tan enérgico, por lo menos que yo lo sentí conmigo. Yo pienso que cuando llegué a este país, al principio llegué como todo mundo con la necesidad y las ganas y la idea de querer hacer algo y regresarme algún día pronto para México, como todo, la mayoría de los que estamos aquí ya por muchos años. Y en el caminar aquí, pues no asistía ni a la iglesia católica, me alejé de todo eso, lo dejé prácticamente en el olvido. De vez en cuando ya iba que a una misa o que me acordaba. Y cuando empecé a andar aquí, me empecé a desviar totalmente. Me empecé a tomar, me volví borracho, me volví alcohólico. Empecé a andar con mujeres. Empecé a drogarme al grado de que también no solo la consumía, sino también la vendía. Entonces mi mente ya estaba, por decirlo así, distorsionada. Ya andaba hasta armado. traía pistola. Yo no sé ni por qué traía eso. Pero, bueno, hoy lo pienso así, pero en ese momento, pues, estaba totalmente perdido. Las amistades que yo tenía eran amistades que estaban envueltas en lo mismo. Y pues, ahora sí, como dice, ¿no? El que anda con lobos, ahora se enseña. Pero también es decisión de uno de querer hacerlo. Y yo tenía ganas de portarme mal. Yo tenía ganas de querer hacer lo incorrecto. Pero llegó un momento en que tanta soledad en este país, el estar solo, el estar, yo pienso que eso, la soledad, me orilló más a eso. Podía tener satisfacciones, tenía trabajo, nunca dejé de trabajar, pero llegaba el trabajo, me empezaba a emborrachar, pasaba la licor, por decirlo así, como dicen con los que trabaja uno afuera, dicen, no, nada más para el cansancio. Pero ese cansancio se volvía borrachera. Había ocasiones en que yo amanecía tirado en el suelo, en mi departamento tirado, borracho, porque pues perdía la noción, el cansancio y el alcohol me dejaban tirado. A eso le tenía que atribuir que también agarré el mal hábito de estarme drogando. Empecé a consumir cocaína y lo agarré como un hábito. A veces ya no necesitaba ni un pretexto para poder, no necesitaba una fiesta, no necesitaba emborracharme, sino ya lo hacía así, como dicen, en seco. Lo utilizaba para el diario, como si fuera o cualquier otra cosa que tenía que cargar, agua, lo que fuera. Estaba muy mal. Realmente mi vida estaba, pues ahorita lo puedo ver, estaba totalmente perdida. Estaba totalmente alejada de un Dios que no conocía, que creía conocer en alguna ocasión. Pero a veces yo oraba y yo decía, Señor, pues tú me conoces. Yo creía que lo conocía y oraba a él y decía, tú me conoces y tú sabes que dentro de mí no quiero seguir así. No sé qué hacer. Seguía con el tiempo, seguía igual. Cuando conocí actualmente a mi esposa, a Rosy, cuando la conocí, no lo traía, lo estaba tratando de dejar, sin embargo, pues claro, no lo podía dejar, pero estaba queriéndolo dejar. Y cuando la conocí a ella, al tiempo que empezamos a salir, después nos juntamos, porque no nos casamos, nos juntamos, nos fuimos a vivir juntos, y ella asistía a la iglesia. Ella fue como, ella me empezó a platicar del Señor. Ella fue la que el Señor la utilizó de escalón para llevarme a la iglesia. Ella fue la que me dijo, vamos. Y yo al principio únicamente por quedar bien con ella, por decirle, está bien, por quitármela de encima para que no me insistiera con eso. Yo le dije, pues vamos, ¿qué? Yo no tengo problemas con eso. yo soy de mente abierta, yo no me cierro las opiniones. Y fuimos y empecé a escuchar los sermones, cómo eran los servicios. Era una iglesia cristiana, cómo eran los servicios. Y decía, dije, esto suena interesante, pero no estoy de acuerdo con lo que dice. Porque pues dentro de mí permanecía el trasfondo que yo traía, ¿no? Que aunque en mi familia no era un trasfondo católico, pero yo lo adquirí, yo lo adopté. Y decía, no estoy de acuerdo con eso. Aunque dentro de mi ser había algo que me incomodaba, me decían, no, es que él tiene la razón, pero para mí no, para mí no la tiene. Sí la tiene, pero no, yo digo que no. Y empecé a escuchar. Y un día, cuando el pastor, no recuerdo la predicación, no recuerdo lo que estaba predicando, pero me acuerdo del versículo que dijo. Dijo él así: al igual como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo me acuerdo que eso me impactó. Si lo vemos, si lo escuchamos así muy simple, pues no es... se oye simple el texto bíblico, pero dije, al igual que Moisés levantó la serpiente. Y yo dije, yo me acuerdo que a mí me enseñaron eso cuando era católico, que la serpiente... ellos la toman el texto bíblico como las imágenes que ellos usan para tener imágenes. Es en lo que ellos se avalan para tener imágenes. Y yo decía, pero, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Y, o sea, no, porque el Señor Jesús no es una imagen. O sea, y eso me llamó mucho la atención. y lo tuve por muchos días, por varios días. Y yo llegaba a mi casa y agarraba la Biblia y leía. Y decía, a ver, ¿qué dice? No, pues sí, aquí dice lo mismo. Uh-huh. Aquí dice que el Señor, que al igual que Moisés levantó la serpiente, el Señor se la ha levantado también. Y eso me llamó la atención. Y eso fue lo que me llevó a abrir mi corazón a escuchar más. Y uh-huh. estaba, y cada vez más me alegraba más de escuchar la palabra, de escuchar los servicios, ir a los servicios, ir a cantar. A mí me costaba mucho cantarle al Señor uh-huh. desde que era niño. Y creo que es algo que sabemos que los cantos no son para nosotros, pero nos alegran, uh-huh. nos dan gozo, nos dan alegría, nos dan paz. Y a mí me gustaba mucho cantarle al Señor. Pero conforme yo seguía yendo a la iglesia, yo seguía, por un lado, yo seguía haciendo lo mismo que hacía antes. No tenía... Tenía una aceptación por lo que decían o por lo que predicaban y lo que enseñaban, pero mi corazón no quería aceptarlo. Mm. Mi corazón tenía una barrera que decía, no, yo no puedo, el Señor no me puede aceptar. Mm. Yo soy borracho, yo soy alcohólico, como que mi pasado no es como para yo estar aquí. Estos hermanos siendo hermanos desde que nacieron, muchos nacieron en el cristianismo, se afirmaron en el cristianismo, pero muchos se convirtieron al Señor, más sin yo conocer su pasado tampoco de ellos, pero yo decía, claro. El Señor no me puede aceptar a mí. Mm. Y yo por fuera seguía, cuando iba a trabajar a las montañas, seguía emborrachándome, seguía drogándome, buscaba la oportunidad para hacerlo. Mm. Pero llegó un tiempo que todos esos problemas fueron creciendo en mi casa. Mm. Claro. Problemas con mi esposa, problemas en mi casa. Se volvían conflictos fuertes al modo de gritar, de empujones. Mm. Eran problemas muy serios. Y yo decía, bueno, creo que ya es tiempo de tomar una decisión. El pastor me insistía. Bueno, no me insistía, él hacía su labor como pastor, uh-huh. como siervo del Señor. Él me motivaba para que yo aceptara al Señor, que me arrepintiera, que aceptara a Cristo y al tiempo me bautizara. Y cuando yo dije, cuando yo vi que mis problemas ya eran demasiado fuertes, demasiado grandes, que se me estaban saliendo de las manos en mi casa, en ese tiempo no estábamos casados, pero yo lo consideraba así con mi esposa, uh-huh. y yo decía, pues creo que ya es tiempo de tomar una decisión y de entregarle mi vida al Señor. Yo me acuerdo que yo oré al Señor y le dije, Señor, pues si tú puedes hacer algo con mi vida, pues aquí estoy. Dicen que cuando uno viene al Señor, no tiene uno que ir con sus problemas, anteponer los problemas, o no ir por los problemas. Pero es lo mismo que decir, cuando la gente no quiere aceptar a Cristo, es lo mismo que dice, no, es que yo no lo quiero aceptar hasta que esté listo. Mm. Y yo también pensaba así, hasta que no esté listo lo voy a aceptar. Mm. Hasta que deje el alcohol, la droga, hasta que cambie mi manera de ser, mi comportamiento, entonces ya voy a estar listo. Mm. Pero pues una transformación por nosotros mismos no puede pasar. Mm-hmm. Solamente el poder de Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Mm-hmm. Y tomé la decisión, hice mi confesión de fe delante de la congregación. Y al tiempo me bauticé. Y fue como el Señor empezó a obrar poco a poco en mí.
Eso es muy interesante, José, porque uno a veces piensa, como dice usted, tengo que ser perfecto, pero en realidad es Dios quien nos santifica, es Dios quien nos cambia, es Dios el que nos da el querer como el hacer. Entonces, es realmente tener la humildad de decir, Señor, yo no puedo cambiarme. Yo necesito que tú me rescates, que tú seas mi salvador. Y eso es lo que significa seguir a Cristo, lo que significa venir a Él, que Él nos rescate. Si nosotros queremos hacerlo nosotros, entonces nosotros somos el salvador. Y Dios no va a aprobar eso. Así que eso fue su experiencia de
conversión. Sí, eso fue algo muy, muy agradable. Fue bonito porque fue el comienzo de una relación con el Señor.
Sí.
Sí, de gracias a Dios porque me dio la oportunidad de que puse a mi esposa en el camino para que pudiera ser el escalón, para que el Señor me llamara.
Muy bien. José, vamos a continuar esta historia aquí en unos minutitos después de los comerciales, pero quiero saber más. Quiero saber realmente ese proceso de arrepentimiento y fe y después qué transformaciones ha hecho el Señor en su vida, porque así es, Él siempre viene y es el quien nos rescata y siempre va a haber una diferencia cuando empezamos a conocer al Señor y el resto de nuestras vidas.
Grand Lake. Dios te ama.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
El libro de Salmos era el libro considerado como el himnario del pueblo de Israel. Y la iglesia primitiva también lo usó. Muchos salmos siguen siendo parte del himnario de las iglesias cristianas en la actualidad. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos!
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hermano José, entonces nos ha contado que el Señor realmente lo buscó usted. Aún desde niño estaba buscándolo, estaba trayéndolo, sea por las pláticas de los domingos o el catequismo o quizás con la música. Y finalmente, aunque pasaron cosas difíciles, el Señor usó a su esposa para realmente conocerle a Él. Y usted cambió del día para la noche. O de noche para el día. O, ¿cómo fue el proceso del Señor en su vida?
Cuando el Señor me alcanzó y me encontró, como te decía hace rato, el Señor... Yo siempre sentí ese llamado del Señor desde que era niño. Uh-huh. Siempre tenía ese llamado. Aunque tenía miedos y temores desde que era niño, siempre tuve esa intención, esa necesidad, esas ganas, ese deseo de conocer a un Dios. Y creo que es el llamado del Señor que le hace a la vida de uno desde que es niño. Cuando el Señor me alcanzó y acepté al Señor y me bauticé, mi proceso fue todavía un poco difícil porque fui renuente. Fui renuente en el sentido de que el Señor quería trabajar conmigo, pero yo todavía buscaba el tiempo para que decir, ya no me drogaba, pero todavía de vez en cuando tomaba. Mm. Todavía buscaba el tiempo para tomar. Y tenía, pero ya tenía el espíritu del Señor que me redarguía y decía, no, esto no está bien, no lo hagas, tienes que cambiar. Batallé con eso un tiempo, no fue mucho tiempo, fueron algunos meses, seguí batallando con eso. En la iglesia donde nos congregábamos, no recuerdo si fue casi al año, cuando estaba, casi que asistimos, hicieron un servicio. Además que fue para el tiempo también de Semana Santa. Uh-huh. Y íbamos a compartir nuestro testimonio cada uno. Y en aquella ocasión también me tocó compartir mi testimonio. Y al momento de que el Señor me llamó para dar mi testimonio, cuando yo compartí mi testimonio y al terminar mi testimonio, sentí que algo se rompió en mí. Mm. Algo dentro de mí sentí que se rompió y por fin me sentí libre.
Wow.
Me sentí libre de alcoholismo, me sentí libre de todo lo que yo traía en el pasado. Que aún a pesar de estar en el Señor, de aún tener la confianza de que ya era salvo, aún a pesar de saber que el Señor me había rescatado y me había limpiado, quizás como humanos, tenemos como personas, traemos eso que digo, traemos quizás la inquietud de decir, no, a lo mejor no estoy bien aquí. Pero el Señor, cuando doy mi testimonio, sentí que el Señor me liberó, se rompieron las cadenas que me traía arrastrando y por fin me sentí libre. Sí. De todo lo que venía arrastrando. Y comencé mi relación con el Señor libremente.
Wow.
Comencé a orar lo más que podía, en la mañana, en la tarde. Estaba mi primer amor.
Mm.
Comencé a leer la Biblia, me la quería comer toda, la quería aprender toda. Pero aún así, siguió creciendo esa inquietud en mí del ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Creo que aquí he aprendido bastante. Aquí he conocido al Señor, realmente el Señor me alcanzó, pero Señor, déjame conocerte, quiero conocerte realmente. Mm. ¿Quién eres tú? Quiero saber qué, no cómo eres tú físicamente, sino quiero conocer a la persona de Jesús.
Sí.
Quiero conocer realmente al Señor que me rescató.
Sí.
Y aprendí a conocer, aprendí a estudiar, empecé a comprar libros, empecé a estudiar, empecé a leer. Tuve la inquietud de meterme a estudiar a un instituto bíblico.
Uh-huh.
Empecé a estudiar, empecé a aprender más y cada vez aprendía más y más y compraba libros por fuera, escuchaba predicaciones. El Señor me abría el entendimiento a lo que realmente era una sana predicación o una sana doctrina.
Uh-huh.
Ya sea en YouTube, pues más bien en YouTube, pero estaba contento y estaba conforme con lo que el pastor también me enseñaba.
Sí.
Las preguntas que yo tenía se las hacía al pastor y él es un pastor joven, es como de nuestra edad, jovencito, no, es un pastor joven, y él iba a la casa, me dedicaba el tiempo, me enseñaba, y él me motivaba a aprender más. Entonces, eso me llevó a tener un crecimiento espiritual en el Señor, cuando yo creía que lo tenía muy fuerte. Dice la Biblia que el que mire estar firme, que crea estar firme, mira que no caiga.
Sí.
Yo creía, llegó un momento en que tanto pasaron los años, pasó el tiempo, y llegó el tiempo en que quizás yo creí que mi conocimiento, el conocimiento que he adquirido, me empezó, en lugar de emplearlo en un buen camino, creo que me empezó a llenar de soberbia.
Sí.
Me empezó a llenar de vanidad. Es decir, tengo el conocimiento que muchos no tienen, me he esforzado, lo he logrado.
Mm.
Empecé a ponerme en primer lugar yo, en lugar del Señor. En ese momento, cuando yo empezaba a dar estudios bíblicos, empezaba a dar enseñanza, estaba en la música, estaba tan involucrado en las cosas del Señor, que me olvidé del Señor.
Mm.
Y cuando yo empecé a estar así, creí que estaba tan firme, creí que había crecido tanto, que caí en pecado. Caí en pecado, mi soberbia, mi vanidad, mi orgullo, me llevó a pecar. Ya estaba pecando en contra del Señor, con mi soberbia y mi vanidad y mi orgullo. Pero me llevó, eso me llevó a, no sé, a creerme superior que las demás personas, tanto en mi trabajo como quizás en la iglesia, con mis hermanos en Cristo en ese tiempo. Y me llevó a conocer a una mujer que no era mi esposa. Me llevó, mi forma de ser me llevó a caer en pecado y cometí adulterio. Creo que al principio sabía que estaba mal. El Espíritu de Dios me redarguía y yo sabía que estaba mal. Y pedí perdón. Pedí perdón, pero creo que caí, me envolví tanto en eso que me volví esclavo del pecado, como dice la palabra. El haber caído en eso, mi conocimiento, mi soberbia, mi orgullo, querían justificar a través de mi conocimiento bíblico y espiritual, querían justificar mi pecado. Yo quería vivir mi vida a mi manera. Quería que yo decía, Dios nos perdona, no hay ningún pecado que Dios no perdone. Yo creo que todos están mal, yo estoy en lo correcto, a mí la palabra, a mí la Biblia me enseña esto, pero yo quería únicamente justificar mi pecado con lo que estaba haciendo. Yo quería estar bien con Dios, a pesar de que mi mismo conocimiento me venía a dar en la cara y me decía, pero es que el Señor me decía, yo en mi palabra digo esto. Yo digo que el adulterio es pecado. Y pensé en algún momento pensé en dejar a mi esposa para irme con esa mujer. Y empezar de nuevo en otra congregación. Y yo aparentemente quería evangelizar a esa persona. Cuando la misma Biblia me enseñaba que si yo adulteraba y me iba con la mujer adúltera, no dejaba de ser adúltero. Los adúlteros, dice la Biblia, que no heredan el reino de los cielos. Pero yo quería justificar mi pecado de alguna manera, aún queriendo tapar eso. Pero todo me llevaba la palabra de Dios. Y yo lloraba. Pasó el tiempo. Me envolví en eso durante mucho tiempo. A raíz de eso, tuve un hijo. De esa relación, de mi pecado, producto de mi pecado, tuve un hijo que se llama Caleb. Hoy nos acompaña cuando viene con nosotros a la iglesia, pero en ese tiempo, pues, yo no sabía qué hacer. Creo que mis problemas se habían salido de control, se me habían salido de las manos. Y no sabía qué hacer, no sabía cómo volver al Señor. Yo lloraba, yo clamaba, yo oraba, le pedía perdón. Pero creo que no sabía cómo volver a regresar al camino del Señor, cómo volver al arrepentimiento, cómo abrirle mi corazón al Señor para que me restaurara. No sabía qué hacer. Creo que estaba totalmente perdido, a pesar de conocer tanto del Señor. Dice el hermano Víctor Bernal que cuando estamos tantos llenos de conocimiento somos obesos espirituales. Y es algo muy cierto, porque nuestro mismo conocimiento nos puede llevar a la perdición.
Sí. Y a veces cuando uno sabe tanto, cuando uno ya ha estado en el Evangelio, es como que la condenación es más fuerte. Y uno dice, ¿y ahora qué? ¿Y cómo el Señor empezó a rescatar su vida, hermano?
Yo oraba al Señor y me lamentaba. Dejos de orar, me lamentaba y lloraba. Y me quebrantaba y yo decía, Señor, muéstrame qué hago, muéstrame cómo hacer. Yo no quiero estar alejado de ti. Me duele estar lejos de tu presencia. Me duele que tu espíritu esté alejado de mí. Me duele que yo sé que tú no te envuelves en el pecado. Pero no quiero estar lejos de tu presencia.
Y eso es lo más difícil para el cristiano, sentir esa separación de Dios cuando ya hemos saboreado su bondad. Vamos a regresar después de los comerciales, hermano. Esto es súper interesante. Queremos saber cómo el Señor obró en su vida.
Federal Heights. Jesús se interesa por ti.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
El 15 de abril de 1912, a las 2:20 de la mañana, el barco transatlántico Titanic desapareció en las heladas aguas del Atlántico Norte. En el naufragio murieron unos 1.500 hombres, mujeres y niños, más muertos que en ningún otro desastre marino civil en la historia. Inmediatamente después de chocar contra un témpano de hielo, el Titanic se hundió en menos de 3 horas. Otro barco llamado Californian, a 20 millas del Titanic, había parado sus motores hasta que las condiciones del tiempo fueran más favorables. Mientras la desesperante llamada de emergencia se hacía sentir en la radio del operador, este dormía tranquilamente en su lugar de trabajo. El vehículo que Dios ha provisto al mundo para proclamar su mensaje y los operadores que trabajan en él no pueden dormirse en su lugar de trabajo. Estamos hablando de la Iglesia cristiana. Es por eso que constantemente insistimos a todos a que se arrepientan y vengan al Señor Jesucristo. Tal vez su vida está flotando en el mar de la desesperación, sin esperanza. Por eso todos los que hemos sido rescatados le invitamos a clamar a Dios, pues Él está esperando que le llame para subir en el maravilloso barco de la salvación, cuyo capitán es el mismo Señor Jesucristo. Cuando lo haga, Él le guiará aguas de reposo, donde podrá navegar su vida para siempre con Él. Le saluda Daniel Catarizano, compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras 4 congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
Hermano José, usted se encontró en una situación muy difícil, habiendo caído en pecado ya por tiempo, pero se sintió esclavizado por ello, quería regresar al Señor. Eso es como estar en un hoyo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Señor por usted?
El Señor, cuando nosotros estábamos en la otra congregación, mi esposa y yo éramos parte de otra congregación, de otra iglesia, yo escuchaba mucho en el radio, me gustaba mucho escuchar que era, antes era que Ruta 1650, uh-huh. Y las preguntas y respuestas del pastor de los viernes, a los estudios bíblicos, y las enseñanzas que él daba, el Señor ponía en mi corazón que teníamos que venir a Iglesia de la Red. Me empezó a inquietar, pero yo decía, no, porque tú me quieres confrontar, Señor, y yo no quiero que me confrontes. Uh-huh. Y mi esposa me insistía que fuéramos, que ella no sabía nada, que fuéramos. Y cuando nos cambiamos, nos vinimos para acá, para Iglesia de la Red, yo sabía que el Señor me estaba llamando. Yo sabía que el Señor me estaba guiando a estar acá. Y yo no quería, porque tenía temor de que el Señor me confrontara. Uh-huh. cuando el Señor me hablaba a través de las predicaciones del pastor, yo me daba cuenta que cada vez era más duro. Mm. Era más duro el Señor contra mi pecado. Y conforme estuvimos asistiendo por un tiempo aquí, cada vez creció más el deseo y el anhelo y las ganas de que el Señor me restaurara. Pero no sabía qué hacer, no sabía cómo confesarle mi pecado a mi esposa, no sabía cómo decirle que producto de mi pecado tenía un hijo, que había quedado en adulterio, tenía miedo que me corriera de la casa, tenía miedo que ya no quisiera seguir conmigo, tenía miedo de divorciarme. No quería perder mi esposa, uh-huh. mi familia, no quería perder lo que el Señor me había dado.
Sí.
Y un día clamé al Señor en llanto, en lloro, y ese día, me acuerdo que ese día regresé a la casa después de haberle dicho al Señor, muéstrame qué tengo que hacer porque yo soy cobarde. Uh-huh. Yo soy cobarde y creo que toqué fondo. Y no sé qué hacer, Señor. Me acuerdo que llegué a la casa, abrí la puerta, mi esposa estaba sentada en la mesa, y yo la vi sentada en la mesa, y volteé así, yo iba pasando, y volteé y la vi a mi derecha. Ella estaba sentada y mi esposa dijo, escuché una voz que no era la de ella. Una voz fuerte, que decía, ¿hasta cuándo me vas a decir lo que estás haciendo? Y yo volteé y me le quedé viendo. Le dije, dije, ¿cómo? Y volví a escuchar esa voz que me dijo, ¿hasta cuándo me vas a volver a decir? ¿Hasta cuándo me vas a decir lo que estás haciendo? En ese momento me quebranté. Me quebranté, lloré. Y le confesé mi pecado. Le confesé lo que estaba haciendo, lo que había hecho y lo que estaba pasando. Ella me dijo, solamente me escuchaba y empezó a platicar conmigo. Pero entendí que era el Señor que me estaba hablando. Era el Señor que me estaba hablando, que me estaba diciendo que era tiempo.
Sí.
Yo no sabía qué hacer. Pero él sí sabía qué hacer. Él sí sabía cuál era el momento adecuado para hablarme. Y en ese momento confesé mi culpa, confesé mi pecado. Y yo le dije a mi esposa, tú dime qué quieres que hagamos. Yo me voy, yo te dejo si tú quieres. Ella me dijo a mí, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Yo le dije, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. En ese momento estaba confundido, estaba... Tenía todas las emociones revueltas, tenía mi culpa, tenía mi vergüenza, tenía mi arrepentimiento, tenía el dolor de que le iba a causar a ella, tenía muchas emociones revueltas. Ella pensó que quizás en ese momento yo me estaba quedando con ella porque realmente era lo que me correspondía hacer. Y en cierta forma lo era, pero delante de los ojos de Dios era lo más correcto aún todavía.
Claro.
Pero ¿cómo podía yo decirle que no al Dios que me salvó?
Uh-huh.
¿Cómo podía decirle que no al Dios que me dio todo lo que me había dado hasta ese momento? ¿Y cómo decirle que no al Dios que me estaba llamando al arrepentimiento?
Uh-huh.
Y fue cuando el Señor empezó a trabajar en mí con mi restauración. Fue cuando tomamos la decisión de ir a hablar con el pastor. El pastor empezó a platicar con nosotros. Y él me dijo que después de tener ciertas pláticas, me dijo que era lo que teníamos. Él me guió, no me dijo lo que teníamos que hacer. Él me guió conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Y él me guió y me dijo, ¿estás listo para una restauración con el Señor? Le dije, sí. Y el pastor me guió a poder compartir mi testimonio en la iglesia, principalmente porque yo tenía un niño y yo quería hacer las cosas correctamente delante del Señor, delante de Dios, delante de mi esposa y legalmente también con ese niño.
Uh-huh.
no solamente hacerlo así, sino todo realmente legalmente. Y fue de la manera que yo le pedí perdón a la iglesia. Uh-huh. Le pedí perdón a la iglesia por mi falta, por mi culpa, por mi pecado. Le pedí perdón a mi esposa. Y la iglesia me dio su amor. Uh-huh. Me dio su perdón. Y creo que es de la manera que el Señor ha trabajado en mi vida. Y la restauración ha sido lenta, ha sido dura. La disciplina de Dios ha sido muy dura. Porque tendríamos que platicar todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Me ha disciplinado el Señor de una manera muy dura. Ha trabajado con mi humildad de una manera que necesitaría mucho tiempo para explicarlo, pero el Señor me ha rescatado, me ha librado de lo que me ha sanado principalmente, de todo lo que venía arrastrando de mi culpa y de mi pecado. Y el Señor me ha restaurado y ahorita puedo decir que estoy en mi primer amor otra vez con el Señor. Empiezo otra vez, vivo ese gozo en el Señor, esa libertad, esa paz que solamente Él sabe dar, que sobrepasa todo entendimiento, como dice el Señor.
Gloria a Dios, hermano. Nosotros, nadie en una iglesia es perfecto. Todos tenemos grandes errores, pecados. Sin embargo, ese es el evangelio, que Dios nos rescata. Que Dios puede tomar a cualquier persona y darle perdón, darle restauración. Ahora el Señor le está usando otra vez, y usted está involucrado otra vez, ahora que ya está en ese proceso de restauración, está dirigiendo uno de los servicios aquí, unas congregaciones. ¿Cuál es la diferencia ahorita?
La diferencia ahorita es de que todo lo que hacemos, todo lo que hago, lo hago para el Señor, para que el Señor se glorifique, para darle toda honra y toda gloria al Señor. Que antes de estar al frente y dirigir un servicio, yo le pido al Señor que sea Él quien se manifieste, que las palabras que salgan de mi boca no salgan por mí, sino sea Él el que hable, que lo utilice. Uno solamente es un instrumento, y ir con toda humildad delante de Dios, porque Él es el Dios soberano. Sí. Él es el Dios y Señor de nuestras vidas. Es para él es para quien servimos y nos gozamos en Él.
Sí. La palabra dice que Él nos disciplina para producir en nosotros la justicia, no la rectitud. Y eso es hermoso, ver esa transformación en el Señor. Hermano, tenemos pocos minutos, pero quiero preguntarle, ¿quién es Jesucristo para usted ahora?
Jesucristo para mí es, yo lo diría, como dijo Tomás cuando quería ver al Señor, quería ver sus llagas del Señor y sus agujeros en las manos. Él es mi Dios y mi Salvador.
Sí, amén. No es solamente su Salvador, pero su Dios, su dueño, ¿no? Si usted pudiera hablarle ahorita a alguien que nos está escuchando, quizás a un cristiano o no, que se encuentra en ese hoyo, ¿qué le diría?
Yo le diría que a veces el orgullo y la vanidad y la soberbia nos engañan. Caemos en la mentira de creernos nuestra propia mentira, pero que dice la Biblia que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y creo que nunca es tarde para venir al arrepentimiento, para que el Señor pueda restaurarnos y pueda, que no tenga miedo, ni temor, ni vergüenza. El Señor es fiel y justo para perdonarnos.
Amén. Y si lo puedo hacer con usted, con cualquiera, ¿no?
Lo puede hacer con cualquier persona.
Eso es lo que dice su palabra.
Sí, amén.
Sí, pero también les animamos a que lo hagan lo antes posible. Que no sigan en pecado, que no se aprovechen de la gracia de Dios y le falten el respeto realmente y continúen en pecado, pero que inmediatamente, hoy es el día de la salvación. ¿No? Uno debe, en cuanto escucha esa voz del Señor, responderle lo antes posible y dejar que el Señor empiece ese proceso de restauración. Hermano José, ¿hay algo más que usted quisiera compartir con nuestra audiencia?
Quisiera compartir este texto bíblico del Salmo 62, que dice mi alma, que hablan, mi alma espera en el Señor, es el versículo, Salmo 62 del 5, del 5 al 7, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio.
Amén. Y es el Señor que nos guarda y nos rescata cuando caemos.
Amén.
Y Él sea la gloria. Y confiamos que nos va a mantener a pie por su misericordia.
Sí, amén.
Amén.
Así es.
Hermano José, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Ha sido un honor compartir su historia.
Gracias por invitarme, Lidia.
Ya, gloria a Dios.
Gloria.
Bendiciones.
A Dios.